La Vespertina, un podcast del País México.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Todo lo que crearon de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, acuérdense cómo engañaban. Estamos viendo lo del aeropuerto. Cuando los ambientalistas, algunos, para no generalizar, se opusieron, la mayoría guardó silencio, cómplice.
¿Cómo están las organizaciones sociales? ¿Cómo han vivido el sexenio? ¿Cómo ven el cambio sexenal en el 2024? Hablaremos aquí hoy en La Vespertina con Raúl Romero, un especialista, un activista, un sociólogo que está muy atento a lo que pasa con los movimientos sociales en nuestro país. Bienvenidos a La Vespertina del 27 de julio del 2023. Soy Salvador Camarena y, como siempre, qué bueno que están por acá.
Claro que vamos a ser respetuosos de las organizaciones sociales, ciudadanas, de la llamada sociedad civil, que antes se le conocía como pueblo, nada más que adquirió más estatus, subió de nivel.
La Vespertina.
Me da mucho gusto hablar hoy con Raúl Romero. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y también es integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Raúl, gracias por estar en La Vespertina.
Muchas gracias, Salvador. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Raúl, quienes te hemos seguido en textos, colaboraciones que tienes, entre otros lugares en el periódico La Jornada, en tus redes sociales, en tu activismo, diríamos que eres una voz crítica que trata de comprender el momento, trata de apoyar las luchas de distintos colectivos y al mismo tiempo reflexionando sobre la coyuntura que vivimos en México en estos años. A mí me gusta mucho, y permíteme comenzar ahí, un texto que te leí en La Jornada en octubre 17 del 2022, que se llama Y sin embargo se mueve. Un texto sobre, según yo, un corte de caja de dónde estaban ciertos movimientos sociales cuando la pandemia parecía que empezaba a liberarnos su yugo y empezaba a dejar a la sociedad retomar cierta normalidad. Y cierras ese artículo con este párrafo que leo. Sobrevivir a la pandemia, sobrevivir como organizaciones independientes y sobrevivir también a la violencia criminal que se vive en el país han sido parte de los retos que las organizaciones sociales independientes han sobrellevado en los últimos 4 años. Pero parece que esto está por llegar a su fin. Si bien distintas colectividades no han dejado de organizarse y luchar, han comenzado a reencontrarse, a rearticularse. Son los movimientos de desaparecidos, de pueblos originarios, de jóvenes y estudiantes, de profesores, de mujeres, organizaciones sindicales y un abanico muy amplio. Son movimientos que responden a problemas propios de su sector, pero que han tenido un punto de encuentro en días recientes. La lucha contra la militarización y por la justicia. Así cierra ese texto, reitero que lo recomiendo mucho, se llama Y sin embargo se mueve, en La Jornada, 17 de octubre del 22. Raúl, ¿por qué escribiste eso en ese momento?
Como académico estudioso de los movimientos sociales, que es parte de una de mis líneas de investigación en la UNAM, pero también como integrante de la sociedad civil, como activista, como militante de organizaciones independientes, me preocupaba en particular un fenómeno que vimos desde 2018, pero sobre todo de 2019, con el triunfo de lo que se autoproclama la Cuarta Transformación, y es que había borrado o desdibujado a los movimientos sociales independientes, a los movimientos a la izquierda independiente. Uh-huh. Y que estos movimientos, prácticamente muy parecido, muy a tono con lo que se había dado en otros gobiernos en América Latina, el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, parecía insinuar que decía a la izquierda de mí nadie, ¿no? Esta estrategia discursiva en la que bien le ha funcionado para construir dos polos y desde ahí generar una narrativa de confrontación, de aglutinamiento, de organización, que sin embargo no es real y que hay ahí, y era la intención desde entonces y sigue siendo todavía, demostrar cómo hay movimientos sociales, colectividades de izquierda que no encuentran ni identidad con el actual gobierno, pero sobre todo y lo más problemático, no encuentran la satisfacción de sus demandas y la atención de sus problemas. Por eso me refería principalmente a los movimientos de víctimas que desde antes, pero que en este contexto han continuado con sus procesos de búsqueda de desaparecidos, con su alto a la exigencia de feminicidios, con su alto a la política de violencia. Dos, los pueblos originarios que han sido uno de los principales bloques de organizaciones y de pueblos que desmontan la narrativa presidencial desde los megaproyectos, pero no solamente. Tres, los movimientos de mujeres, que en su diversidad, en sus características complejas y diversas, tampoco fueron logradas cooptar como movimiento en su diversidad dentro de la actual administración, y sobre todo continuaron demostrando la problemática que estaba ahí. Y cuatro, toda una serie otra de movimientos y organizaciones que van desde migrantes, organizaciones obreras, organizaciones de profesores y profesoras, en fin, todo un vasto complejo de organizaciones e identidades que se continuaron movilizando. Y lo que decía justo, estas organizaciones sobrevivieron a este intento de cooptación por parte del gobierno actual. Uno, sobrevivieron. Dos, a la pandemia, que fue un reto enorme, no solo para la humanidad entera, pero también para estas organizaciones, al estar no recibir programas sociales, al estar confrontadas con sus políticos locales y todo ese todo tipo. Y tres, sobrevivieron a los grupos del crimen organizado que pues alteran muchas de las zonas en las que operan directamente, ¿no?
En vez de que ayuden, nos están poniendo trabas. Y esa es la verdad, porque siempre son los expertos los que deciden, o los integrantes de la llamada sociedad civil, y el pueblo no es tomado en cuenta. Y ya que se acabe el elitismo, ya nada más los expertos, unos cuantos opinando por todos.
¿Dirías que han aprendido a sobrevivir o a adaptarse a un nuevo medio ambiente donde se les trató de arrebatar la legitimidad del discurso, de la lucha? ¿Se les trató de decir lo que tú hacías no importa ya porque lo hacemos nosotros y no te preocupes, nosotros vamos a tarde o temprano a resolver eso? ¿Se les trató de deslegitimar y también han tenido que replantearse eso?
Sí, básicamente lo que observamos es se les intenta arrebatar la legitimidad y eso las pone en un riesgo, ¿no? Al colocarlas como aliadas de la mafia en el poder, muchos de estos grupos son desprotegidos políticamente e incluso son amenazados por otros tipos de actores que sí son afines al gobierno, ¿no? Vivimos eso en casos particulares como en la zona donde se construye el mal llamado Tren Maya, donde opositores de los pueblos originarios con una larga historia de defensa del territorio eran agredidos, ofendidos por otros pobladores del mismo territorio en su afán de defender al gobierno y a sus megaproyectos, ¿no? Entonces, nos preocupó en particular mucho el caso de Samir Flores Soberanes.
En Morelos.
Dirigente comunitario, exactamente, en Morelos, que él junto con sus compañeros, compañeras de organización de los pueblos, de la radio comunitaria, fueron descalificados por el presidente en un evento público, a quien el presidente les llamó conservadores radicales, y unos días después fue asesinado Samir Flores. Nos preocupó que ese tipo de discursos pudieran significar una desprotección y también una puerta abierta para que otros grupos del crimen organizado o incluso que atentaran contra la legitimidad del gobierno atacaran a este tipo de organizaciones para generar, llamar atención y generar mayor conflictividad. Entonces, ese era uno de los elementos que nos preocupó y nos sigue preocupando. Y el segundo es la pérdida de independencia y autonomía. Uno de los elementos que hemos identificado también es una forma de corporativismo en donde el discurso que se dice ahora es: para contrarrestar el poder del mercado, tenemos que ampliar el poder del Estado. Y lo que sucede es que se construye o se intenta construir un Estado gigante que deja poca vida a lo social, que deja poca vida a lo independiente. independiente. Y entonces precisamente lo que vemos es ahí en el caso, principalmente por ejemplo de Chiapas, cómo organizaciones paramilitares están accediendo a recursos de programas sociales y están atacando a organizaciones autónomas como es el zapatismo, con el objetivo de arrebatarle su territorio y registrarlos a programas como Sembrando Vida, ¿no? Entonces, este corporativismo, esta idea de los programas sociales como una extensión del Estado, pueden tener un efecto negativo cuando se convierte precisamente en recursos que financian organizaciones que atacan o contrarrestan o vulneran la independencia y la autonomía de las organizaciones sociales.
Déjame preguntarte, ya que mencionaste Chiapas, ha salido en las noticias enfrentamientos o empoderamiento de grupos paramilitares o pues una cosa difícil de distinguir si son crimen organizado o si son ya un tipo de grupos que se han armado dentro de la dinámica de expolio de territorios o de mercados. Te pregunto por qué pareciera que a pesar de esos flashazos y de denuncias de colectivos en los que tú participas o denuncias también de comunidades de allá, ¿por qué parece que está encapsulada la atención? ¿O es mi impresión que no, el gobierno federal no reacciona con la presteza que uno esperaría precisamente por ser Chiapas, un lugar que históricamente ahí hay un rezago, pero también pues coincidencia de agendas de demanda de justicia social?
Creo que son varios fenómenos. Uno tiene que ver con la propia característica del país. Fíjate, desde 2018, cuando los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena lanzan la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y mediante la figura de María Jesús Patricio Martínez Marichuy, buscar una especie de candidatura independiente que contienda en las elecciones para la presidencia de la República hacia 2018, el diagnóstico de estas dos organizaciones, el CNI y el ZLN, era que la guerra se había diversificado en todo el país de tal forma que cada grupo social o cada comunidad o cada estado vivía su propia tragedia, y que en medio de esa tragedia y que en medio de esa barbarie era difícil que voltearan a ver los problemas de los pueblos originarios en particular, ¿no? Y era un diagnóstico terrible, pero real. Y efectivamente nosotros veíamos movilizaciones masivas desde 2009, si no es que antes, pero 2009, 2010, desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y todas las que vinieron después, Ayotzinapa, todas las que vinieron, donde se insistía en el tema de la desaparición forzada, de las masacres, de los feminicidios, ¿no? De las incluso fosas clandestinas, o sea, las grandes tragedias nacionales, digamos así, en los que todas esas tragedias nacionales, efectivamente todas tragedias, dejaban las tragedias contra los pueblos indígenas que seguían y siguen ocurriendo, ¿no? Entonces decía el CNI, él está en medio de esa diversificación y expansión de la guerra, de las violencias, de las tragedias, tenemos que lanzar una iniciativa para decir también contra nosotros está sucediendo y ser parte de la agenda política nacional. Y hoy lo que vemos en particular en Chiapas creo que tiene que ver con eso. Un día recibimos la noticia de 16 agentes del Estado secuestrados en San Cristóbal, en Tuxtla Gutiérrez, y al día siguiente el asesinato de un exfundador de las autodefensas en Michoacán, y al día siguiente un asesinato en Tamaulipas, y al día siguiente minas en Guadalajara, y al día siguiente. Entonces vivimos una especie de ataque como las abejas que pican en distintos lados al mismo tiempo, y es difícil concentrar la atención pública en un punto. Eso para el sentido de la atención pública, de la atención de la emergencia. Lo segundo es que sí, efectivamente, para el Estado mexicano, principalmente para el gobierno actual, el tema de Chiapas es un tema incómodo, ¿no? Es un tema donde ya vivía, en Chiapas ya se vivía una guerra. Me ayuda a explicar diciendo que en Chiapas ya había una guerra, que era la guerra que el Estado mexicano mantenía contra las comunidades zapatistas desde 1994. Una guerra con la que militarizó el Estado, desplegó o financió o apoyó a grupos paramilitares, con la que se apoyó precisamente necesariamente de política pública con la intención de fragmentar o confrontar a las comunidades. Y ese estado, esa situación de guerra que existía y existe desde el 94 hasta la fecha y no había parado, se encuentra hoy con la guerra esta del crimen organizado, en donde pues las dos guerras encuentran un punto en común, que Chiapas, y que se agudiza y que magnifica las violencias, pero que el Estado no está dispuesto a reconocer primero, o el gobierno actual no está dispuesto a reconocer, uno, que tenía un conflicto sin resolver, que era el conflicto con las comunidades zapatistas y los pueblos originarios, y dos, que tiene un conflicto que, por mucho que haga exhiba sus datos, no ha logrado contrarrestar, que es el de la violencia actual. Entonces, sí vemos ahí un intento mediático cada vez más ineficiente por negar y por decir todo está bien, en uno de los estados que además pretende ser base electoral de este movimiento autonomía de la Cuarta Transformación, que busca en el sureste una base de votos clave, para la que apunta principalmente no solo el Tren Maya, sino también el corredor interoceánico, los programas como Sembrando Vida, ¿no? Digamos que es donde busca tener su voto duro. Y hablar de conflictos de este nivel de violencia donde está la casa, la propia casa y el voto duro, pues es contrarrestar su propia narrativa. Entonces vemos por ahí una idea de ocultar, de invisibilizar y de negar el conflicto que está ocurriendo allá.
¿Cómo Chiapas les preocupa, observan otra problemática en alguna otra entidad? Guerrero.
Chiapas es en este momento, y a nosotras, uno de los que, el estado que más nos preocupa, pero también vemos a las comunidades de Guerrero, que desde hace por lo menos 10 años vienen diciendo son los ardillos, son los rojos, y vienen apuntando incluso las vinculaciones entre grupos del crimen organizado con gobiernos locales, con partidos políticos. Y unas semanas, apenas hace unas semanas, vimos precisamente cómo este grupo del crimen organizado, Los Ardillos, tomaba prácticamente la ciudad de Chilpancingo, exhibiendo un poder de organización tremendo, ¿no? Prácticamente disputándole la base social, no solo al Estado, sino también incluso a los movimientos sociales, a los movimientos populares, ¿no? Entonces vimos ahí en Guerrero esa particularidad. Lo vemos también en Michoacán. En Michoacán, la información que tenemos también de distintos compañeros y compañeras es la reactivación de grupos cada vez, otra vez intensificándose la violencia. Lo vemos también en Tamaulipas, nos comenta nuevamente en Jalisco, lo vemos en Veracruz. En fin, podemos decir que precisamente en este resumido la frase de Chiapas es México, es que lo que estamos viendo en Chiapas ahora es una situación de alarma, pero que nos pone en alarma en todo el país. Y nos preocupa además el contexto preelectoral, ¿no? Está bien documentado que mientras más se acercan los procesos electorales, aumentan los procesos de confrontación entre fuerzas políticas y entre fuerzas criminales por la disputa de los territorios.
Sí, porque luego pensamos en la presidencia de la República, por supuesto, el Congreso de la Unión, si llegamos muy lejos, pero independientemente de nueve entidades que renovarán gubernatura, hay múltiples congresos estatales, múltiples ayuntamientos a lo largo y ancho del país que van a renovarse, y ahí, focalizado en territorios muy específicos, suele haber mucho mayor posibilidad, o donde se dan muchos de los crímenes o de las manifestaciones de violencia por la disputa del poder en estos procesos. Con eso quería cerrar precisamente. ¿Cómo se ven desde las organizaciones sociales, pues, las posibilidades de influir en la agenda electoral, en que sean tomadas en cuenta las problemáticas, las demandas, las, por supuesto, necesidades de las comunidades en un cambio sexenal como el que vamos a vivir? ¿Qué expectativa, independientemente terriblemente de la posibilidad de la violencia, del juego político tendrían? ¿Hay margen para la esperanza? ¿Hay, bueno, como siempre, hay que trabajar y punto? ¿Cómo lo ven?
Aquí más de manera individual, dado que no hemos tenido una reflexión colectiva sobre estos fenómenos, sobre este acontecimiento que se viene a nivel nacional, pero sí observamos que muchas de las mismas demandas que mantienen los movimientos sociales desde hace por lo menos 3 décadas siguen estando vigentes y siguen sin resolverse. Es decir, el caso particular de un sector del movimiento indígena que puso sobre la mesa los acuerdos de San Andrés y que era uno de los principales puntos para reconocer los derechos de los pueblos originarios, y que tanto Fox como después Calderón, después Peña Nieto y el propio Andrés Manuel se comprometieron a cumplirlos, no se han resuelto. Entonces hay ahí toda una serie de demandas que están sin resolverse, ese en caso particular. El problema de la violencia es otro, sin duda alguna, el problema de los feminicidios, la agenda migratoria. No hay una oferta electoral, no hay una propuesta político-electoral que atienda la agudeza de la gravedad y la gravedad de los problemas que estamos diagnosticando, ¿no? Que más bien acá lo que insistimos es en la necesidad de un gran diálogo y encuentro social que nos permita reconocernos, reconstruirnos en la comunidad, reconstruirnos en la gravedad del problema y desde la sociedad y comenzar a construir a propuestas alternativas que nos ayuden a pacificar el país, que es lo más urgente, y desde luego también a encontrar formas alternativas de administración, tanto de los gobiernos locales como el gobierno federal, que nos permitan nuevamente esto, reconstruir pues la paz, que es lo que tanto se ansía en esta emergencia que estamos viviendo.
Raúl, de nueva cuenta, qué gusto haberte tenido aquí en La Vespertina. Muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Salvador. Gracias por la llamada.
Y gracias también a ustedes por haber estado en La Vespertina. Como siempre, un gusto estar colaborando con Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima. Por ahí nos veremos y nos escucharemos.
¿Qué decía Gramsci sobre la sociedad civil? Y ahora resulta que es un instrumento de los conservadores, de los potentados, de los machuchones, para justificar todo.
La Vespertina, un podcast del País México.